Augusto está siempre a mano para ser consultado, tanto en la radio como en la tele, y eso es muy útil. Estuvimos hablando un rato con Matías Barbería y con Alejandro Katz, lo que está pasando en la Argentina, lo que está pasando en el mundo, por lo tanto, lo que está pasando en la Argentina. Pero antes, acá lo que preguntamos, que es clave para el estado de ánimo del argentino y especialmente del oyente de Plato Fuerte, ¿Inglaterra o Bélgica?
Me gusta mucho Bélgica, lo vi jugar y juega muy bien, muy
me
rápido.
Me gusta la definición rápida, porque acá nadie definió. Ay, bueno, no sé cómo es el equipo, ay, no, lo siento por Bélgica, no siento por... Bien, solo el falso Carlitos Bilardo que dijo con Inglaterra, que gana Inglaterra, que después si pelea con nosotros, sí, pero... digamos, tiene un poco más de pimienta.
Pero lo vi jugar a Bélgica y tocan rápido.
Te gusta, me gusta que definas. Spotornó.
Es muy bueno.
Muy bien. Acá tenemos entonces dos posiciones tomadas. Todos los demás son todos tibios. La de Inglaterra, que acá suscribimos con el falso Carlitos Bilardo, te lo presento.
¿Qué tal, Fausto?
¿Qué tal, Carlos?
Y la de Fausto Spotornó, que está con Bélgica, porque Bélgica, me lo dice Bonadeo prácticamente todos los días, tiene el mejor juego casi de este mundial. Y la verdad que este mundial es tan raro que encontrar un equipo, ¿verdad, Fausto, que tenga buen juego?
Es difícil.
Es para destacar.
Pero la verdad es que uno ve el mundial y es muy divertido este mundial. Muy emocionante, todos los partidos. Muy emocionante.
Es raro, ¿no?
Es así. Y este economista que es súper importante, les cuento que tuitea sobre el mundial un montón, porque yo lo sigo y veo que él está pendiente del mundial, cuando también tiene que estar pendiente de cosas tan importantes como este golpe global a los mercados emergentes. Así le pusimos de título, mientras nos sacuden con todo. Dice Matías Barbería que Caputo está haciendo todo lo que hay que hacer, vendiendo los dólares con el FMI de muralla, tratando de liquidar. Que Duhovne también está haciendo lo que hay que hacer, el ajuste que le están pidiendo. Mientras tanto, igual nos castigan, nos siguen castigando. Dice Alejandro Katz, y lo acaba de enumerar con detalle, que no se trata solamente de un problema externo, sino que hay un segundo problema, por eso hablaba de la enumeración, que es que no tenemos la mirada que hay que tener, que el gobierno tiene una mirada casi antigua, que tiene que ver con otro mundo, un mundo abierto, y este es un mundo que se está cerrando, y por lo tanto tampoco tiene los recursos para operar en este mundo nuevo, pero que tampoco lo tiene la oposición, me explicaba Alejandro por ahí, porque quizás tienen una mirada sobre cómo sería la Argentina más cerrada, pero no tienen las capacidades técnicas para llevarlo adelante. Creo que lo explicó como nadie, lo puedo resumir y lo entendemos todos. ¿Y qué hacemos, Spotornó?
Mira, la verdad es que es cierto, no hay mucho que se pueda hacer en Argentina realmente. Creo que lo que está haciendo el gobierno está apuntando bien, es guarecerse abajo del FMI, que es el que te dice, bueno, vos tenés problemas de plata, necesitas dinero y no lo podés conseguir afuera, y ojo, tampoco lo podés conseguir adentro, porque hay que tener en cuenta que los argentinos no ahorramos en Argentina. Solamente el crédito al sector privado en Argentina es 12% del PBI. Para tener una idea, Colombia es 42%, Brasil es 62% y Chile es arriba de 100%. O sea que no tenemos crédito interno, no tenemos crédito interno porque no ahorramos adentro, ahorramos afuera. Más de 2/3 del ahorro está en el exterior. Entonces, cuando el Estado tiene problemas financieros, no le queda otra que ir afuera. De hecho, si no, en 2 años no habría más crédito para nadie, porque el déficit fiscal es la mitad o más de la mitad de todo el crédito al sector privado que hay en Argentina. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, tener que conseguir plata afuera, los mercados están cerradísimos para los emergentes y no tan emergentes, porque cuando van, yo creo que el estado afuera, más que el tema de los emergentes, están en estado de pánico. Porque vos fíjate, dicen, ¿son los emergentes? Sí, los emergentes, pero también está Italia, en el miedo, está España, en el miedo, está los bancos alemanes.
¿Se están yendo también de Italia y de España?
Si vos agarrás Si vos agarrás las bolsas del mundo, hay dos que están subiendo y hasta ahí, y todas las demás están en negativo. Las dos que están subiendo son Estados Unidos y Alemania, y todas las demás, Italia, Suiza, Francia, todos en negativo. Porque justamente lo que no se sabe es quién puede tener el problema. Sabemos que en estas condiciones puede haber algún problema financiero en alguna parte del mundo, de algún país, y la verdad es que no sabes por dónde viene la piña. Y esa sensación de los inversores globales que dicen, no sé quién me va a hacer perder plata, con esa sensación, ¿qué hacemos? Y vamos a donde...
Ahora, esto que estás describiendo es muy... Sí, llegó tu café de cápsula, riquísimo, llegó el agua, para que se sienta cómodo. Es impresionante lo de Fausto Espotorno, le pedimos consultarlo y se vino a la radio para explicarnos. Es mucho más sencillo explicarlo así, cara a cara. Pero qué, lo que decía Alejandro entonces, Alejandro planteaba, no se está leyendo bien lo que pasa, pero ¿hay alguien que lo pueda leer? Vos estás contando, no solamente nos castigan a nosotros, a los mercados de frontera o a los mercados emergentes, sino también, por ejemplo, a Suiza o a Francia. Yo
lo que quiero decir, María Laura, también es, por un lado hay un problema de lectura de lo que ocurre en el mundo, y por otro lado hay un problema de disposición intelectual para incorporar las capacidades adecuadas a lo que ocurre en el mundo.
¿Cuáles serían las capacidades, decir, por ejemplo?
Este es un gobierno que se hace cargo del Estado con un impulso de apertura en un sentido muy amplio, de apertura a los mercados financieros, de apertura económica, de pluralidad en el juego político, etc. Ese impulso, como decíamos, es un impulso que funcionaba muy bien hasta hace muy pocos años. No olvidemos que Macri asume y en los primeros meses recibe a Obama, a François Hollande, a Renzi, a grandes líderes que vienen a darle la bienvenida a ese mundo integrado, abierto, global, con aspiraciones de crecimiento y de integración. Y en pocos meses esto empieza a cambiar de un modo drástico.
Cuando vos decís que no tienen capacidades intelectuales, ¿qué significa
eso?
Claro,
no estoy haciendo una adjetivación, no estoy diciendo que son tontos, quiero decir, recursos intelectuales que tienen que ver con las experiencias y las formaciones y las trayectorias personales de quienes integran el gobierno. Quiero decir, el elenco gubernamental anterior, por sus trayectorias, estaba mucho más preparado para entender un mundo cerrado y actuar en un mundo cerrado, aunque era básicamente incompetente. Para que ese modo de actuar resultara exitoso, las disposiciones internas las tenía. Esta gente tiene mucho menos esas disposiciones y, por tanto, tiene que empezar a buscar en una caja de herramientas ajena.
Por ejemplo,
¿no?
¿Qué
es
sería?
Como el electricista tiene que buscar en las herramientas del plomero.
Dame un ejemplo. ¿Qué cosas tenían
ejemplo,
las personas que vos decís son incompetentes del gobierno
los
anterior?
Los plazos para la salida de capitales.
Sí. ¿No?
Que el gobierno anterior los imponía con naturalidad. Este gobierno, Pratgay los mantuvo. Dijo, yo no los pondría, pero si están, ¿para qué los quito? Pero vino Duchovne y los quitó. Entonces, ¿por qué los quita? Porque la caja de herramientas intelectual de Duchovne implica que eso debe ser levantado. Y uno dice, hay matices, porque entre la presión estatalista de Kicillof y el aperturismo de Duchovne, hay una estrategia como la chilena, que nunca ha liberado completamente el movimiento de capitales y, sin embargo, es un mercado prestigioso ante los ojos internacionales. Digo, pero es un problema, a esto me refiero, son cajas de herramientas intelectuales diferentes. No estoy diciendo que son malas, digo, no son las adecuadas para lo que está ocurriendo.
¿Qué pensás de esto específicamente que está describiendo Alejandro Katz?
A ver. Sí y no. A ver, es cierto que el mundo se está cerrando, es cierto que Argentina está mucho más cerrado que todo el mundo entero. Por otro lado, nosotros estamos a años luz de estar en el nivel de apertura que está el mundo entero. Entonces, ni siquiera estamos jugando en esa categoría. Como cerrados, estamos mucho más cerrados que todo el mundo.
Perdón, aclaro, yo no digo que Argentina debe cerrarse más. No, digo, hay que entender lo que está pasando.
Sí,
a esto me refiero.
Está bien, pero yo para mí ni siquiera estamos jugando en esa categoría todavía. Es como estar diciendo, bueno, estoy en la primera C y me quiero ver cómo juegan los tres primeros en la primera A. No estamos ni siquiera en esa línea. Lo que sí es cierto para mí es que Argentina tiene hoy un estrés financiero. Yo lo veo más como un tema de estrés financiero, porque después del lado de comercial, Argentina exporta básicamente commodities. Y exporta básicamente commodities por el simple hecho de que no logra integrarse a ningún sistema productivo internacional desde hace años, y no logra integrarse en parte porque con la inestabilidad que tenemos, las empresas no pueden presentar a 10 años asociarse con una empresa argentina, con una empresa brasileña, con una empresa coreana para vender en Arabia Saudita. Ese tipo de negocio que se está dando hoy en el mundo, Argentina no está en condiciones de hacerlo. Hace mucho tiempo. No tiene estabilidad suficiente. A vos te piden en ese tipo de negocios 3 años vista de garantizarle cierta producción y ciertas ventas 3 años vista. no estamos en ese juego todavía. Habrá que desarrollarlo, pero yo creo que Argentina está como 5 o 6 pasos atrás todavía. El gran problema que tiene Argentina es que es inestable financieramente, para mí. O es inestable financieramente. Y esa inestabilidad financiera nace de un Estado que gasta más de lo que tiene por lejos, mucho más de lo que tiene de ahorro interno, y entonces está siempre necesitando plata afuera, siempre está mendigando. Pongo este ejemplo para que se lo ponga en números. El Estado es equivalente a una persona que gana 45 mil pesos por mes y gasta 60 mil pesos por mes. Cualquiera de nosotros que tuviera ese sistema de vida, ¿en cuánto tiempo?
Termina mal.
Termina mal. Bueno, rápidamente. Entonces estamos pidiendo plata prestada. ¿A quién? Al mundo. Y el mundo te dice, bueno, ahora sabes que no me interesa ni Argentina ni Italia. Es más, el mundo está en el inversor global, y estoy acá de acuerdo con Alejandro en este sentido, no es solamente que el gobierno nacional no tiene las herramientas intelectuales para ver el mundo que ve. Yo creo que el mercado, no, el mundo no tiene o las herramientas intelectuales para ver qué es lo que se viene.
Claro que el mundo no las tiene. El problema es que los actores que juegan con poder toman decisiones aunque no necesitan interpretar el contexto para tomar decisiones. Sí. Tienen fuerza tal como para que sus decisiones jueguen a favor de ellos.
Exactamente.
Los actores más débiles sí deberían estar anticipando lo que los poderosos pueden
Exactamente.
Hacer.
Exactamente. Y a eso voy. El mercado, aunque uno no lo ve como un monstruo gigante, a este nivel es el débil. Porque ¿qué es el mercado? Para tratar de entender cómo funciona el mercado global. ¿Qué es el mercado? ¿Qué es un fondo de inversión? El fondo de inversión es una pila de plata de un montón de gente. No, hay algunos fondos de 2 o 3, pero la mayoría de los fondos son de un montón de gente, de arquitectos, odontólogos, médicos, americanos, alemanes que van, ponen la plata y un banco de inversión les vende el fondo tal, el otro fondo. Así funciona el mercado global. Ese alemán, ese odontólogo, dice, la verdad es que no sé por dónde viene el problema, güey. Entonces, ¿a dónde vamos? Y vamos a los 3 lugares que sabemos que no nos van a perjudicar, que son Alemania, Estados Unidos, etcétera.
La pregunta, quizás por ahí en línea con lo que decía Alejandro, es, el problema de Argentina es la estabilidad financiera, decís vos. ¿Se puede alcanzar una estabilidad financiera en este contexto global con las herramientas actuales, con libre movimiento de capitales, con las medidas que se vienen tomando? La tasa está... En corto plazo hemos visto números increíbles de arriba de 60.
No tenemos estabilidad financiera para nada.
¿Se puede alcanzar? Pregunta Matías.
Hace 70 años que estamos tratando de alcanzar eso. De hecho, Argentina sale de una crisis y se mete en otra. Sale de una crisis, eso es inestabilidad financiera. Entonces, ¿se puede alcanzar? Sí. En realidad, el programa que se está armando ahora es un programa cuyo objetivo no es enfrentarse a todos los problemas que mencionaba Alejandro, que son ciertos. No estoy negando los problemas. Lo que digo es que estamos como 10 pasos atrás de eso. Hoy el programa es simplemente enfocarse en estabilizar la cuestión financiera y después veremos si en otro gobierno...
Porque yo creo que lo que está planteando Matías no es estabilizar la cuestión financiera para siempre en la Argentina, sino esta coyuntura, digamos, que no vuelva a saltar la semana que viene, que no siga subiendo de esta manera, perdón, que las tasas no sigan trepando, porque es muy difícil que la economía crezca así.
La verdad que esta es una pregunta muy difícil de responder, sinceramente. Se lo está haciendo también.
Pero no estaba buscando una predicción, que eso no generalmente
yo
me preguntan.
Sí,
no existe
sí,
eso.
Me gustó.
Pero, digamos,
dije, quizás Fausto nos ayuda a predecir. Nos dicen, no se puede, ponele. Y te agarras fuerte, te pones el cinturón y decís, a ver cómo hacemos para sobrevivir.
Vuelvo al lenguaje de Alejandro. En la caja de herramientas del gobierno están tomadas todas las decisiones posibles para alcanzar esa estabilidad financiera de corto plazo.
¿Hay algunas que no se están tomando o se están tomando todas las posibles?
Se están tomando muchas las medidas que se pueden tomar otras. El problema es encontrar un equilibrio. Esto es como decir, estoy tratando de equilibrarme entre 5 pelotitas que tengo en el aire. Estás tomando todas las manos. No, tengo 2 manos. No tengo 5 manos, tengo 2. Así que la única forma de equilibrar es encontrar el equilibrio en el cual logro mantener las 5 pelotitas en el aire. Y voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, ahora estamos viendo una tasa entre el 40% para las Levax con un dólar que le está costando pelearse. Ahí en 28, sube un poquito, 28, 40, etcétera. Otro equilibrio sería decir bajo las tasas entre el que el dólar suba más. ¿En qué momento paro la cuestión? ¿En algún dólar suficientemente caro, el dólar para? Aunque sea porque la gente no tiene más plata para comprarlo.
No estaría parando, ¿eh?
No estaría parando. Por eso digo, el equilibrio, el punto de equilibrio. Yo podría, vamos por ejemplo, ponerle el Banco Central y dijera, bajo la tasa al 15%. El dólar se te va a 60 pesos.
Sí.
Bueno, en algún momento se para. Por ese equilibrio decís, no me gusta.
Con una recesión importante.
Una recesión importantísima. Y una inflación disparada. Ese equilibrio no. Bueno, no, ¿cuál, es equilibrio el, no. ¿cuál es el equilibrio? Pero también otro equilibrio sería, ¿sabes qué? Pongo la tasa en 100%, que el dólar me baje a 25, vamos a decir, bueno, bajó el dólar, pero con la tasa insostenible para la actividad económica. Entonces, hay un equilibrio que tiene que encontrar el gobierno ahí que todavía no lo ha encontrado. Y si vos me preguntás cuánto tiempo va a tardar en encontrarlo, es difícil de predecir. Con el agravante de que hay un tema tecnológico infernal y la velocidad a la que se están dando estas corridas cambiarias.
Exacto.
Y se están dando a una velocidad infernal, básicamente porque hoy, lo que antes hacía un trader que con un llamado compraba, vendía, hacía todo en 10 minutos, hoy lo está haciendo cualquier minorista.
Y eso es peligroso.
Es nuevo.
Es nuevo.
Es nuevo.
No lo calificamos, no lo calificamos.
Es nuevo. Hoy, por ejemplo, casi todos los grandes, las operaciones de plazo fijo ya no existen más realmente. ¿Quién pone un plazo fijo? Un plazo fijo lo pone hoy un fondo común de inversión. ¿Y dónde ponemos la plata de nosotros? En los fondos comunes de inversión. ¿Cuál es la ventaja de eso? ¿Por qué lo ponemos en un fondo común? Porque plazo fijo tenemos que esperar 30 días, el fondo común de inversión esperamos 3 días y sacamos la plata.
Claro. O sea, todo tiene otra velocidad.
Todo tiene otra velocidad. Entonces, en un día sacamos la plata del fondo común de inversión por el home banking y lo compramos dólares y todo eso pasó 48 horas. Y antes tenías que esperar 10 días a que venza el plazo fijo, sacar los pesos, ir al banco, comprar dólares.
Es más riesgoso.
Y ahora es el movimiento mucho más rápido. La corrida cambiaria fue hace un mes y medio. Antes duraban un mes y medio las corridas cambiarias. ¿Te acordás que se ponían en el 2002, por ejemplo? Vos ponías feriado bancario uno o dos días. Hoy feriado bancario, pobre feriado bancario y la corrida pasó a la tarde.
O sea que los plazos se acortaron muchísimo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Por esto que vos decís, lo que describiste de los fondos de inversión es perfecto. La gente cuando ponía plata a plazo fijo, todos nosotros había que esperar 30, 60, 90 días. Ahora se ponen un fondo de inversión y vos podés tener a plazo fijo y si querés lo sacás. Y lo sacan en el momento.
En el momento. Y comprar los dólares en el mismo home banking y sin cambiar la contraseña. Entonces, ese proceso ha hecho que las corridas duraran días, 5 o 6 días a una velocidad astronómica. Con lo cual ha hecho mucho más difícil que el Banco Central piense cómo actuar. Porque si tenés que pensar ahora en 48 horas tener un plan, digamos, vimos todas las fallas que tuvo el Banco Central anterior. Y en gran medida es por la velocidad en la que estás operando. Ahora estás viendo, bueno, toma unas medidas y a los 48 horas ya sé si funcionó o no funcionó. Antes tardaba una semana en ver, no, esperemos 10 días a ver cómo funciona la medida. Estábamos hablando de cómo iba a impactar la inflación y tenemos un solo dato de inflación real. De la actividad económica, ¿cuánto tenemos? Un dato nuestro y otro dato del INDEC, pero digamos, son dos datos. Es tan rápido que ni siquiera los datos llegan a la suficiente velocidad como para poder interpretar cómo viene la cosa, ¿no?
Hablando de datos, OJF, Orlando J. Ferreres y Asociados, elabora su propio índice de actividad. Hablabas de lo último que sabemos, ¿estamos entrando a una recesión corta de 2 trimestres según es el consenso generalizado?
Es una recesión. No sé si corta o larga. Hay cosas que hay que ver. Por ejemplo, ¿en qué equilibrio vamos a tener el tipo de cambio y la tasa?
Fausto Potorno suele decir, yo no sé porque como todo va cambiando, pero suele decir que la tasa es muy alta para crecer.
Exactamente.
Que hay que bajar la tasa. O sea, no se mete con el dólar, ¿no? El dólar que corra, pero habla de una tasa muy alta, sí, para poder crecer. O sea, que mientras la tasa esté muy alta, según tu punto de vista, la economía va a estar como está o en recesión.
Sí. A ver, lo voy a explicar muy rápido esto porque es un tema de... La tasa de interés en Argentina impacta sobre el costo de las empresas. O sea, vamos a poner el ejemplo más sencillo, que es el de un comercio, que compra un insumo y lo pone a la venta. O sea, no lo procesa. Una industria es peor, ¿no? Porque lo tiene que procesar. Entre que compra el insumo y lo pone a la venta, hizo un pago.
Claro.
Y va a cobrar cuando lo venda.
Claro.
El problema es que si hace el pago y después no lo vende, los costos de ellos empiezan a dispararse. Porque ¿cómo financia ese mientras tanto? Ese pagar sueldos, la luz, electricidad, mientras no lo vendió. Con descuento de cheques, con giro en descubierto, etcétera. Y eso es una tasa de interés que te están cobrando. Entonces, el otro problema, como se te caen las ventas, además, todos los stocks que no estás vendiendo son carísimos, porque ya los pagaste. Y mientras tanto estás financiándose con tasa de interés. ¿Qué es lo que terminas haciendo? Bueno, le decís a tu proveedor, ¿sabes qué? No me vendas más. Ahora tengo que liquidar los stocks. Y cuando liquido los stocks, veo cómo sigo operando, porque prefiero liquidar los stocks y perder algo de plata ahí que pagar la tasa de interés que tengo que pagarle al banco. Y ahí es donde empezás a ver todo el freno de la actividad económica.
Porque eso lo hacen todos, digamos. Porque sería eso lo hacen algo todos. Así. Todos hacen eso.
No, no estoy vendiendo.
Empiezan a perder plata y que entre plata de algún modo, dicen, ¿no?
Aunque pierda plata, aunque prefiero perder plata, pero que me entre. Ay. El del dólar, ¿por qué te lo pongo en segundo lugar? Porque el del dólar tiene doble efecto. ¿Qué es lo que sucede con el dólar? Cuando devalúas, hay sectores que se benefician y sectores que se perjudican. ¿Quién se perjudica? Bueno, el que vende al mercado interno. Porque sus costos son todos en dólares y sus. Tiene costos en dólares, tiene costos en tasa de interés. Todo el financiamiento en tasa de interés. Y sus ingresos son al índice de precios al consumidor, que aumenta mucho menos que el dólar y que la tasa de interés. Y este se perjudica instantáneamente. Mientras que el que se beneficia, se va a beneficiar en algún momento en el futuro. Entonces, mientras tanto, tenés una distorsión. El dólar es por eso digo que es secundario. Por en algún momento en el futuro, vos tenés una mejora en la actividad económica. De hecho, ya hay estimaciones de lo que van a crecer las exportaciones el año que viene.
Y esto es para explicar, perdón, lo voy a molestar al falso Marcelo, que quiere hacer una pregunta, pero lo va a dejar para después de las 2 de la tarde. Pero esto es para explicar por qué Fausto Spotorno, un economista, director de una organización incluso, que se ocupa de ver qué pasa en la Argentina, de hablar con los inversores, de buscar todos los datos del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Es para explicar por qué él mira las tasas y mira menos el dólar. Y nosotros siempre con Marcelo, con el falso, estamos viendo el dólar. Y la pregunta la podemos dejar para
sí, María Laura, la cuando tarde. Vos digas, la hacemos después.
Yo sé que la pregunta sí. es fuerte.
Es fuerte, no, es a importante, fondo. Como y... es nuestra costumbre, nuestro compromiso
pero te dejo,
con usted.
Te dejo esto para que lo vayas pensando sí. durante las Dale. Noticias de las 14. Fausto mira sí. la tasa, no tanto el dólar
tal,
como
Fausto?
Nosotros.
¿Qué tal, Marcelo? Es la última vez que no charlamos, ¿sí? que no hemos dialogado.
Siempre
¿no?
desde la última vez.
Sí,
claro.
Está bien,
¿está
lo
bien?
Que dije es
sí,
muy
perfecto.
Preciso.
Sí, re preciso, muy preciso. Con música nos vamos a las noticias de las 2 de la tarde y seguimos hablando con Fausto Spotorno enseguida.
Una luna tucumana alumbra el camino y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos por la fila del valle tan voy a tirar también por la bomba y lunes igual por Amaicha. La criollita santiagueña para aliviarlo del frío.
Nacional informa. Las 14 en todo el territorio de la República Argentina.
Se completó el tribunal que juzgará a Cristina Kirchner y a exfuncionarios por encubrimiento.
La Cámara Federal de Casación Penal designó por sorteo al juez Fernando Canero como tercer integrante del jurado.
Es en el marco de la causa que investiga el encubrimiento del ataque contra la AMIA mediante la firma del memorándum con Irán.
Iguazú se prepara para albergar al torneo de ajedrez Grand Prix.
En Iguazú se realizará la cuarta fecha del torneo de ajedrez. Será el 30 de junio en la Escuela Mariano Moreno, en las categorías sub-10, 12, 15 y 18, además de libres. Julio Broin, uno de los organizadores, dio detalles de la inscripción.
Es un torneo importante, el cual van a venir las delegaciones, por ejemplo, de Puerto Rico, Oberá, Campo Grande, Aristóbulo del Galle, Paraná, Posada, Monte Carlo, El Dorado. Y además están invitadas las ciudades de Ciudad del Este y Brasil.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Deportes.
El ex capitán de la selección argentina, Roberto Ayala, habló de la clasificación colombiana en el Mundial.
Hoy le tocó un partido muy difícil, duro, físico. Senegal, en cuanto al juego aéreo, trató de imponerse, pero vino el gol por una pelota parada, que siempre hablamos que es importante tener buenos lanzadores y buen trabajo. Y en este caso, bueno, Colombia aprovechó eso y, bueno, se lleva una clasificación. En primer lugar en la zona, una zona bastante pareja, que deja fuera a Senegal por el tema del fair play.
Datos del tiempo.
En Iguazú, Misiones, temperatura 20 grados 6 décimos, humedad 88%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires y alrededores, el cielo está algo nublado, temperatura 17 grados 4 décimos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
La radio de todos también es la radio del Mundial.
Plato Fuerte, segunda temporada, con María Laura Santillán.
¿Hay una nueva manera de pagar Telepase?
Sí, con la billetera móvil PIN de tu celular.
¿No necesito tarjeta?
Es muy fácil. Entrás a telepase.com.ar, lo sacás online, vas, lo colocas y listo. Adherite hoy a Telepase sin tarjeta de crédito y pasá con hasta 30% de descuento en acceso norte y acceso oeste. Ejemplo para vehículos categoría 2, automóviles livianos en franja horaria. Promoción para las estaciones de Pilar Campana e Ituzaingó, Luján, respectivamente.
Con Provincia ART, contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia.
2:03 p.m.
El Instituto Nacional de la Música tiene como uno de sus principales objetivos la formación integral del músico y los trabajadores de la actividad musical.
Para ello elabora con profesionales y especialistas manuales de formación, una colección de publicaciones gratuitas que brindan información clave para desarrollarnos profesionalmente en diversos rubros.
Manual número 1, derechos intelectuales en la música.
Manual 2, herramientas de autogestión.
Manual 3, más letra para nuestras letras.
Manual 4, prevención de riesgos escénicos.
Manual 5, la voz cantada.
Descargalos gratis en inamu.musica.ar.
Sábado, desde las 18, la noche de la filosofía, programa especial. Más de 50 pensadores de Argentina y el mundo reunidos en el CCK, un espacio para pensar lo que somos y lo que podemos ser. Nacional, la radio de todos.
La tarde en Nacional, Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Un solitario pasa por alta mirando, con un silbo nostalgioso en busca de sus hermanos, arriando sus penas por no encontrarlo, se fue yendo despacito del pago entrerriano.
Estamos escuchando a Los de Santiago, versión de Donata, pedida por Miriam, que vive en Formosa. Escribió al 11-65-84-0870, María.
Como todos los días, Rafa, hay un reloj y por eso estamos escuchando distintas versiones de un temazo. A Donata es precioso y no es el Ata, que es el hijo de Natalia Oreiro, porque le dice Ata, te juro.
Ah, mira.
Sí, tiene dos nombres, el niño. Dos nombres, son polémicos los dos. ¿No se acuerdan?
Merlina Atahualpa.
Gracias,
o al
Nelson.
Revés, no sé.
No, así, Merlina Atahualpa, sí. Y le dice Ata.
Sí.
Punto suspensivo vendría ahora, ¿verdad?
Le hubiera puesto
sí.
Ata.
Ata, sí. Le dice Ata como Atahualpa Yupanqui. Sí. Ay, no sé por dónde empezar, porque ¿qué pasa? Durante las noticias, durante la música, acá se habla, se comenta, se dicen cosas súper importantes y después cuesta retomar el hilo. La cuestión es que Marcelo le quiere hacer una pregunta punzante, definitiva. Importa. Ponete en clima, Marcelo.
Sí.
Te saco el teléfono en cualquier momento.
No.
Cortala, Marcelo.
Sí.
Dame el teléfono, Marcelo.
No.
Él no subió el dólar,
sí.
Marcelo.
No, sí, te parece a vos.
Está igual, está igual.
Está igual, Marcelo. Sí. Suena la música, dale. Sí.
Fausto Espotorno, acá en nuestros estudios. En instantes toda la...
No es en instantes.
Bueno, uno se está haciendo
ahora.
El aviso, ¿no?
Ahora, decía ahora.
Acá con nosotros. Gracias, Fausto, por estar, ¿no? Una pregunta que
estuvo,
uno ve así de pasada. Uno ve tomar deuda, ¿no? Para cubrir rojo fiscal en vez de hacer puentes, ruta, que es un camino de ida, es peligroso esto. La pregunta es, ¿usted cómo la ve, Fausto?
Mira, muy bien, muy bien. A ver, lo que veo es que tomar deuda es un problema, es el problema número uno, digamos. En realidad es el resultado de tener déficit fiscal. Si vos no cuidás tus cuentas y gastás más lo que te ingresa, tenés que tomar deuda. Y parte de esa deuda va a caminos, parte de esa deuda va a puentes, pero mucha otra parte no va. Y ahí es donde tenés el problema. La verdad es que Argentina no es que tenga déficit fiscal porque haga obra pública. Tuvimos déficit fiscal siempre. De 150 años que medimos el déficit fiscal, tuvimos superávit solamente en 7 ocasiones.
Mirá vos.
Básicamente ahí explicás por qué Argentina es el país con más default en el siglo XX, probablemente uno de los más grandes, con mayor inflación durante todo el siglo XX, por qué expropiaste a los ahorristas con el cepo, con el corralito, con el corralón, con el los cinco defaults, con el CER, ahorro forzoso, plan Bonex, y no me acuerdo más, pero algunos...
Ahora, qué difícil...
Son tantos que uno se olvida, Fausto, no te preocupes.
Qué difícil pensar en invertir, ¿no? Hoy estaba leyendo los industriales de Bahía Blanca que postergaron inversiones, que pidieron audiencia con el ministro Sica, y pensaba, y claro, qué difícil es poner la plata a inversión cuando... Cuando
el banco
vas a perder,
te da,
vas
el banco
a perder.
Te da 40%.
Además. Exactamente.
O no sabes cómo te va a ir. ¿Cómo te va a ir? Es muy, muy difícil. A veces yo hablaba con algún inversor alemán que me decía que ellos proyectaban las inversiones y no le erraban. Y claro, una economía hiperestable, las proyecciones que hacían ellos eran perfectas.
En el Mundial no salió.
No,
en el Mundial no salió.
Hablando del Mundial, les cuento que Francia está más descansado que Argentina, dicen todos los periodistas deportivos. Está mejor físicamente, no solo porque tiene más jóvenes, mucho más jóvenes. Claro. Hay un delantero de 19 años, ponele, cosas así. Nosotros somos añosos, somos un equipo veterano al lado de los franceses, sino que además están más descansados. O sea, en el tema
económico...
Hay que ir
al hotel, ¿no? Hay que ir al hotel esta noche.
¿A qué? ¿A darles ánimo?
Un poquito barullo en la,
claro,
en la esquina
ánimo.
Del otro. No, qué ánimo.
¿Qué no?
Ay, cuando el jugador se va a dormir, que entra sí. en el primer sueño media horita, ¿no? Con la,
sí.
con la bucela.
Si tienen que descansar es lo contrario.
Bueno,
no, lo que hay que
tenerlo...
A los franceses,
digo. Hay que tenerlo despiertito. No, la Argentina no importa.
No
hay
entendí.
Que ir a trabajar un poco el clima ahí en el hotel
molestarlo.
De Francia.
Claro, bien
es una palabra
esa,
muy fea,
¿no?
Esa. Yo no la quisiera molestarlo.
Pero va a
hay
ser...
que poner en clima, ¿no? Poner en clima. Una batucadita en la esquina.
Despertarlos.
Una cosita, claro. Una pelea botellazo, cosa que salga todo asomarse así en cuero, ¿no? Por la ventana.
Pero eso lo está diciendo.
Sí, dos o tres refríos no pueden poner en cuarto, ¿eh?
¿Cómo dos, tres?
Dos o tres refríos de los franceses nos ponen cuarto, ¿no?
¿En serio? ¿Los
se refrió Pogba? ¿Por qué se refrió Pogba? Dice Deschamps. Porque ayer hubo unos botellazos, ahí se asomó a la ventana, estuvo mirando la pelea y estaba en cuero, Pogba, y se refrió. Dos o tres refríos, estamos en cuarto de final.
Pero usted está buscando despelote.
No,
bueno, por ahí
vos
no.
Vos lo definí de una forma, ¿no?
Y
también,
no, por ahí no, me parece no, que no. Gustó la parte en que Fausto contó que también... Está mal que haga esto. Yo sé que está mal, pero estoy totalmente imbuida por el ánimo del Mundial. En que Fausto dice, acá Francia también la castigan los mercados. Tomá.
Tomá Francia.
Ahí está.
Bueno, por ahí, ojo, que si pierden algunas acciones, porque estos muchachos tienen plata.
A ver un minuto, sí.
Tienen plata por ahí.
¿Quiénes? ¿Los futbolistas?
Los futbolistas, claro.
Entonces, si pierden, se pueden deprimir.
Se pueden deprimir, claro.
Hay que tirarle el diario abajo de la puerta, entonces.
Mirá, no es botellazo.
Se derrumba la bolsa, le pone, boom, tomá.
¿En qué estás invertido, Griezmann, por ejemplo?
Claro, ¿en qué,
¿cómo
en qué
es,
pone
sacaste
Griezmann?
Tus fichas en mercados emergentes, por ejemplo?
Claro, sí.
No es mala.
Está bueno, ¿no? No hace falta ni los diarios. Le mandás una, ¿viste? Esto
ser,
que se
ser.
Manda, que cortás las letras,
claro,
y no se
claro.
sabe quién lo mandó, es anónimo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo era la pregunta, entonces?
Sí.
¿En qué invertiste?
¿En qué invertiste? Mirá que se
lo, no,
se cae todo.
Sí,
que
le mandás los balances.
Dígame el apellido.
Entonces, Griezmann, por ejemplo.
Griezmann.
Por ejemplo, se compró un pumpernick, se compró Griezmann. Y sí. le mandás los balances, ¿no?
Se cayó todo, Griezmann. Sí. ¿Cómo eran los otros apellidos?
Tenemos salmonela, le pone. En el pumpernick tenemos salmonela, Griezmann.
¿Eh? ¿Cómo?
¿A Pogba? ¿Qué está invertido?
Pogba, ¿qué debe tener? En viñedo, por ejemplo. No para de llover, Pogba le pone ahí un...
Asustarlos, esa es la idea, ¿no?
Puede andar
por
todo.
Ahí. No, están muy descansados, dicen que estoy muy bien. Nosotros nos la pasamos festejando y comiendo asado.
Hay que hablar con los conserjes ahí.
Dios mío, qué cosa.
Un
¿qué
poco
es?
Arroz en la cama, ¿no?
¿Cómo?
Unos granitos de arroz en la cama.
¿Y pero no te dormís?
Y bueno.
Pero lo sacudís y seguís durmiendo.
Sí, pero es difícil.
No, es tremendo.
Hay que encontrarlo.
Ay, Dios mío, ¿por qué este tipo de medida?
Es
¿no?
fútbol, María Laura, es fútbol.
Pero claro, es fútbol, no es agresiones.
El fútbol es hermoso.
No, golpe también, el golpe
un
global
blini,
también.
Un blini en estado dudoso, digamos, no te digo en mal estado, pues eso es feo, ¿no? Feo, uno le decía al mal estado.
¿Comida mal estado?
Mal estado. No, un blini no, en el no. que estuvo dos horitas, fue de salmón ahumado, dos horitas fuera de la heladera, ¿no? Estuvo antes de servirlo. Bueno, los franceses van a comer en Moulouas, vos dos horitas antes, desconectás la... Va un argentino, hace tú, desconecta la heladera, ¿no?
Se complica hablar en serio con Carlitos Bilardo, muy, muy complicado. Y se complica tratar de ser optimistas en relación a la economía con el panorama que acercó primero Matías Barbería con tanta explicación que nos dejó pasmados y asustados, con la explicación que nos dio Alejandro Katz además sobre lo que nos falta para poder resolver, que es un montón, porque sí, nos faltan capacidades, dice Alejandro, por lo menos a quienes están gobernando, y quizás a todos nos faltan todos, capacidades todos, para entender este mundo extrañísimo, porque ni siquiera se puede definir, ¿no? Hay un cambio que no sabemos para dónde va.
Sí, es cierto eso. Y además es un cambio muy particular, porque esto viene de un gobierno de Estados Unidos que empieza a cerrar la economía, se empieza a pelear con todo lo demás. No entiende cuál es el plan de fondo de todo esto.
Y hay algo peor, Trump podría ser reelecto.
También.
O sea que este caos que se está viviendo en el mundo puede sostenerse con el tiempo.
Sí, algunas cosas están saliendo mal. Yo creo que la verdad es que es un programa económico el que está aplicando Estados Unidos, que en algunos sentidos ha sido bueno, porque ha logrado que la economía, el desempleo en Estados Unidos está en 3,5%, sí, bajísimo, sí, sí, ¿no? Sí. Que le está funcionando a ellos, pero no sabemos a qué costo de la economía global, ¿no? Ojo, no viene de Estados Unidos. Creo que si uno analiza a Alejandro Katz acá, uno analiza el mundo, en realidad ese mundo venía hace mucho tiempo con temas de populismos mucho más aferrados, ¿no? A nivel global. El caso de Trump es el porque llegó al primer mundo, ¿no? A Estados Unidos, pero ya venía antes.
Pero bueno, el caso de Trump es suficientemente potente y poderoso como para mover la economía global.
Sí, yo creo que estamos viendo un cambio de tendencia importante. Diría, desde la salida de las dictaduras en América Latina y desde la caída del muro de Berlín y de la ex Unión Soviética, había una especie de ilusión democrática según la cual la democracia, Fukuyama lo expresó con mucha claridad, se acababa la historia, se era el imperio de la democracia liberal, Y terminaba todo. Los últimos años están desmintiendo cada vez más eso. Hablamos de Trump, pero vemos Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, y hablo de el cambio del régimen constitucional en China que garantiza la continuidad del presidente. Los países de la ex Unión Soviética del centro-este europeo, Hungría, Polonia, el auge de los nacionalismos en Europa Occidental, lo que está ocurriendo en Italia. Digo, lo que vemos es una tendencia muy importante a poner en crisis la idea de que la democracia no solo es el mejor régimen posible, sino que es el destino inevitable. Ahora hay muchas sociedades que empiezan, el caso de Turquía es muy claro, porque por ahora Erdogan sigue siendo un presidente democráticamente elegido. Es cierto que hay una cancha inclinada, es cierto que etcétera, pero las elecciones se realizaron y una parte importante de la sociedad turca ratificó un régimen cada vez más autoritario. Entonces, hay sociedades que están eligiendo ante la incertidumbre que planteaba el escenario globalizador, ante las desigualdades que introducían sus propias sociedades, ante esas crisis de difícil procesamiento, hay sociedades que están eligiendo salir dulcemente de la democracia. El caso de los Estados Unidos es claro, es una sociedad que ha decidido poner muchos límites al impulso democrático. Este es un escenario que por un tiempo sin duda se va a quedar, no sé por cuánto tiempo, nadie puede saber por cuánto tiempo, pero no es una coyuntura de corto plazo. La contraparte de estos efectos políticos son una puesta en crisis de la globalización y por tanto un inicio de guerras comerciales, una crisis de la soberanía de los estados nacionales que en estos procesos empieza a ser recuperada por estos presidentes imperiales o autocráticos. Bueno, hay que tratar de leer eso. Yo no tengo una lectura definida y no tengo una interpretación y mucho menos una recomendación acerca de qué se debe hacer. Lo que digo es cómo sostener principios liberales abiertos de integración, de vínculo con el mundo, de etcétera, en un mundo que se complejiza. Porque si uno no tuviera esos principios, no tendría problemas, se cierra y canta chao. Las zurras.
Claro.
Si uno tiene principios de apertura, Ahí hay una pregunta, y esa pregunta no tiene una respuesta fácil.
No es la primera vez que pasa esto en el mundo, ¿eh? Yo te voy a decir, la última vez fue y terminó mal, muy mal.
¿Cuándo fue?
Fue todo el proceso globalizador de fines del siglo XIX.
Sí.
Que empezó, en realidad, la Primera Guerra Mundial, después se volvió más o menos a abrir con problemas. La crisis del 30, que fue una crisis similar a la subprime de este año, del 2009, aunque con la gran diferencia que para cuando llegó la crisis subprime, la teoría económica ya había evolucionado sobre cómo atacar una crisis de ese estilo. Y a partir de ahí, a partir de la crisis del 30, la economía mundial empezó a entrar en una etapa muy parecida a la que entró ahora. Primero con cambios más... se encerraban.
Estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de casi 80 años atrás, ¿verdad?
Yo estaba leyendo un libro de un...
Eso terminó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Eso terminó con la Segunda Guerra. Sí. Es muy feo lo que estamos diciendo, porque lo que estás diciendo es terminó muy mal una situación que podemos pensar como parecida.
Es parecida, la actual es mucho menos grave. Mucho menos grave, porque la crisis del 30 fue mucho más violenta que la crisis del 2009, en gran medida porque la política económica aprendió a manejar ese tipo de crisis, con lo cual el proceso fue mucho más suave, la salida de la crisis. Pero lo que siguió después fue lo mismo, fue esa desconfianza hacia el capitalismo, hacia el multilateralismo, países que se empezaron a cerrar, Argentina vivió lo mismo. Yo
no soy historiador económico y por tanto no tengo una posición personal sobre esto, pero acabo de leer un libro de un periodista del Financial Times, un inglés, que... como todo periodista inglés, digo, al final está en inglés, pero él lo es, tiene 5 títulos en Oxford, es historiador, ciencia política, literatura, de un tipo de una formación muy sólida. Él se llama Edward Luce, y el libro es muy brillante y es muy preocupante, porque él señala que este es un periodo muy semejante al previo a la Primera Guerra Mundial, no a la Segunda Guerra Mundial. Dice, un largo periodo de paz, un largo proceso de globalización y de incremento de los intercambios y algo que aparece ahora es el desafío a la potencia hegemónica por una potencia ascendente. Y dice este tipo, que hay un estudio de Harvard que es muy preocupante, dice, desde 1500 hasta ahora, de todas las situaciones de desafío a la potencia hegemónica, que son 15, 11 terminaron en guerra. Y él dice, la probabilidad de que el desafío que China está planteando a los Estados Unidos termine en una situación de conflicto bélico, no necesariamente entre China y Estados Unidos, pero sí entre potencias aliadas, es muy alto. Y lo que anticipa es una crisis muy prolongada de la democracia liberal, no una crisis transitoria, una crisis muy prolongada que puede tener consecuencias muy graves.
¿Cómo se llega de una crisis de la democracia liberal a una guerra, ¿no? Es la pregunta. ¿Cómo se llega a una guerra entre potencias o entre asociados a potencias?
Yo tengo una explicación que para mí es muy útil. Cuando hay comercio no hay guerras. Vos no te peleas con tu socio, con tu cliente o con tu proveedor. El problema es cuando vos te empezás a encerrar, empezás a cortar esos lazos, esas relaciones comerciales. Y ahí es donde empieza a haber espacio para las guerras.
Que es un poco lo que está contando Alejandro, que pasó en el siglo XX. Ah, bueno, me corrió un frío espantoso mientras ustedes estaban describiendo lo que pasa. Entonces necesito que nos distraigamos, necesito distraerme. Le voy a comentar, si no le molesta, ¿no? No sé, Matías, ¿querés decir
no
algo más espantoso
nada
todavía?
No,
está todo bien, digamos. Esto puede terminar en guerra, es lo que puedo, es el diagnóstico.
Si quieres, dos datos para animar, o por lo menos para sacarle seriedad.
Y sacarle tragedia, porque ya estoy por llorar.
No, creo que el mundo hoy es muchísimo más globalizado de lo que fue en la Primera Guerra, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hasta culturalmente más globalizado.
Sí, eso seguro.
Los famosos millennials de hoy, sí, eso seguro, como Matías, se conectan, están viviendo en el mundo, ¿no?
Y los que los Z o los que los jovencitos están tratando de pasear por el mundo, ni siquiera quieren vivir en un lugar fijo. Entonces,
eso creo que hace que afianza esas relaciones entre países
multiculturales,
por un lado. Y en segundo lugar, ya te digo, la crisis económica que para mí disparó la Segunda Guerra Mundial, que es la del 30, y el fin del siglo XIX, que también hubo otros problemas, al principio del 10, también fueron mucho más graves que esta del 2009. Se logró manejar mejor la situación internacional. Me parece que hay hoy muchos motivos para pensar en que la situación es mucho menos suave. Lo que no se implica que no pueda haber algunas escaramuzas por ahí.
Sí, yo no quiero ser el
apocalíptico.
Simplemente traigo reflexiones.
Un análisis
que me parece,
de,
que me parece
un análisis,
que
claro. Puedo
tener en cuenta. Es cierto que hay una juventud globalizada, que etcétera, es una super élite en términos de población mundial.
Sí, es cierto.
Las grandes masas están abrumadas por la angustia, no están intercambiando cursos universitarios.
¿No son las élites las que finalmente también deciden las guerras?
Bueno, no necesariamente, digo, la presión viene de las masas, ¿no? Pero además hay otra cosa, este es un mundo muy inestable, a pesar de lo que pensemos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo solamente 5 potencias nucleares, las 5 eran miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 5 tenían un conocimiento muy estrecho del funcionamiento de la gubernamentalidad de las otras 4, tenían mecanismos de conocimiento y de anticipación muy sofisticados para prever. Hoy tenemos 9 países, potencias nucleares, que no se conocen entre ellos y que se amenazan no uno a uno, sino circularmente.
¡Ay, me angustié! Digo, los auspicios.
Las posibilidades.
Auspiciaron Plato Fuerte.
Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, e imaginar, de soñar, pero en grande. San Juan brilla para vos. San Juan brilla para todos.
¿Qué es crecer para vos?
Tener el auto que siempre soñé.
Viajar a conocer el país de mis abuelos.
Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas.
Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer.
Estamos más cerca para que vivamos más tranquilos. Por eso seguimos sumando tecnología con nuevas cámaras y la ampliación del centro de monitoreo. Inauguramos nuevos destacamentos y aumentamos la presencia de fuerzas policiales. Todo para que vivamos mejor. Vivamos Vicente López.
¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo, tu moto UVA, en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar.
Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.
Sotto voce. Ni una palabra más. Solo buenos momentos.
Un avión solitario pasó por Altamirano con un silbo nostálgico en busca de sus hermanos, arreando sus penas por no encontrarlo. Se fue yendo despacito del pago entrerriano.
¡Ay, qué linda versión, Rafa!
La de Horacio Guaraní, vos sabés que esta es la más pedida. La pidió Elsa de Liniers, Patricia de Ciudadela y Fernando de Florida. Y también Paula de Villaortúzar, que sabés qué es, se lleva el reloj.
¡Ay, qué linda es!
El aire del cerro, las flores del valle, se le enriedan en el alma, ¡ay, ay, ay! ¡A Donata! Una luna tucumana alumbra piedra y camino, y junto a la pobrecita lo lloran montes y ríos. Por Tafí del Valle, Campos de Acheral, también por La Bomba y Lunes, igual por Amaicha.
Escuchen, como para hacer un recreíto, porque Matías tiene otra pregunta para Fausto, porque se nos termina el programa 14:30 hoy, como una excepción, porque se viene el partidazo. Yo voy a estar re pendiente de este partido también.
Partido que los dos quieren perder. Es lindo.
Inglaterra y Belga. Sí, Carlitos, le quiero decir algo. Macri, yo no sé si siguiendo sus instrucciones, se juntó con la princesa belga. O sea, el tipo está operando como a usted le gusta, ¿no? El presidente.
Para mí es coherente, ¿no? Es coherente. O no le estaban pidiendo a Macri medidas económicas reales. Bueno, ahí tenés. Se juntó con la princesa. Una
Real por princesa, no, pero yo digo porque va a jugar Bélgica, ¿no?
Sí, bueno, sí.
No sé, qué sé yo, ya que estamos podría charlar sobre fútbol.
Habría que ver, sí, no está mal, porque aparte nos puede tocar Bélgica, ¿no?
Por eso, ¿no? Mejor tener buenas relaciones.
Por ahí, sí, hay alguien ahí que no trae mucha suerte, no está mal, por ejemplo, hay que presentarle 3 o 4 personalidades ¿Qué dice? Del ambiente a la princesa mirá, belga,
pero
¿no?
Pero miren lo que
yo
propone...
No voy a nombrar, ¿no?
Escuchen
yo no
todos,
nombrar,
escuchen.
No
lo que
mal,
propone
no
Bilardo es
no
que Jacques Macri se junta con la princesa belga, que trae inversiones belgas, sí, bla, sí. bla, 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 bla. Resulta que ahí le pone claro. unos mufas.
Tres o cuatro, no.
Le
no
presenta
eso,
unos mufas, sí, unas personas que considera falso Bilardo, que son mufas sí. para mufar claro. a la selección
belga. Mire, disculpe,
belga.
Princesa, estamos acá refaccionando Casa Rosada. ¿Quiere pase por acá, por abajo de la escalera, por favor? Pues el único lugar. Y la hace pasar, ¿no?
Por abajo
acá
para está, la mala suerte. Ah,
le presento a mi gato negro, ¿cómo le va? Este mi gato negro, téngalo, princesa belga.
Sí, sí, sí. Está bien, es una acá estrategia. Es la gran Bilardo. Sí, sí. Está
¿quiere
muy
escuchar
bien.
Algo de música?
Sí. ¿Qué le pone?
Sí, no,
no, no, no digo.
No digo más nada, no digo más nada. No, digo mal, nada, no, digo mal. Mal. No sean malos, no sean malos, no sean malos. Yo estoy hablando de fútbol,
No, Fausto, no podemos hacer nada por las 9 potencias nucleares que no se conocen entre sí y que podrían llegar a tener atentados terroristas nucleares que nos vaticina la gente que estudia lo que está pasando en el mundo.
No es un vaticinio, no es un vaticinio, es una descripción, es una descripción de la situación.
Puede llegar a suceder y entonces el pobre Matías está terminando el programa decía, pero yo quería hablar de las pymes y le quería yo le quería preguntar, escuchá, no estoy mintiendo, sobre todo el paquete de las pymes, claro, y nos fuimos, viste, de golpe estamos con la tercera guerra, cuarta mundial. Dios mío, qué loco el mundo. Sí.
Bueno, pero ha sido una charla muy interesante. Yo creo super. Que Fausto tendría que volver, ¿eh?
Que, no, por supuesto, no siempre va a volver. Es un genio absoluto. Fausto,
sí,
mucha. ¿Qué?
Fausto solito se metió en el tema hablando de los costos de financiamiento de corto plazo.
La primera va a ser la pregunta.
Claro.
Pero no se puede. Mirá la hora que se viene el partido.
Tremendo,
¿cómo hacemos?
La próxima.
Ojalá rescaten a las pymes de cualquier manera. De cualquier manera, porque que cierren las pymes que sostienen nuestro país es gravísimo.
El empleo. Exactamente. Mayormente. La estructura es así. Las pymes son contratadas por empresas grandes y la gente es contratada por pymes.
70% de la economía, ¿es verdad?
Es cierto. El empleo está en las pymes. Pero pues, a su vez las pymes están contratadas por empresas grandes. La locomotora es la empresa grande.
Tengo 2 minutos, 2 cosas. Fuerza a las pymes y polenta para las pymes el gobierno. Y la otra, no importa si gana Inglaterra ni gana, o gana Bélgica. No nos importa, Carlitos.
A vos no te importa. A mí me importa.
Bueno.
Yo quiero jugar el clásico con Inglaterra.
Yo también, pero tampoco es tan grave. Lo importante es que descanse la Argentina y lo importante es que Francia no descanse.
Sí, que Francia. Yo ya di el manual, ¿no? Como, y después.
Hasta mañana a todos.